de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos, pues, firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os dejáis circuncidar, Cristo no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia. Pues a nosotros nos mueve el Espíritu a aguardar por la fe los bienes esperados por la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Comenzasteis bien vuestra carrera. ¿Quién os puso obstáculo para no seguir a la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Por mi parte, confío en el Señor que vosotros no pensaréis de otra manera. Pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy todavía perseguido? Pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Ojalá que se mutilaran los que os perturban. Palabra de Dios. Queridos hermanas, como os decía, a mí me gusta hablar de estas cosas y me gusta, pues, ver el genio de San Pablo, el mal café que tenía, porque hay que decirlo así, pero no solamente la profunda convicción, algo más grande todavía, porque es más que convicción, digamos, es su vida, y es una vida que es impresionante. A nosotros, dice, nos mueve el espíritu a guardar por la fe los bienes esperados por la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene valor. En Cristo Jesús, que ya se ha hecho para nosotros justicia, santificación y redención, ¿qué más da qué más da la circuncisión? Esas son cosas humanas, son elementos humanos, pertenecen a este mundo. No se pueden sacralizar hasta el punto de decir si te circuncidas esto, si no te circuncidas esto. Y como estos judíos cristianos, venidos del grupo de Santiago, eran así, pues, muy, muy judaizantes, muy duros en este sentido, Pablo, pues, los considera, no sé cómo decir, pero con palabras duras. Esto que os he leído termina diciendo, ojalá se castren del todo. Ya sabéis que la circuncisión era una incisión, un pequeño corte que hacían en el miembro masculino. Y entonces, pues, ya que quieren circuncidarse, que se mutilen del todo, que se castren del todo. Naturalmente es ironía, naturalmente es sarcasmo, pero demuestra ese genio que tenía San Pablo. En Filipenses 3:2 les llama perros. Cuidado con los perros, los falsos hermanos, los falsos circuncisos. A mí, yo si dijera eso, me entrarían como escrúpulos. Nosotros en la renovación carismática en este momento tenemos algo semejante, o yo pienso que tenemos algo semejante. No sé, hay hermanos que nos quieren meter estatutos, que nos quieren meter leyes, que nos quieren someter a no sé qué, cuando los que estamos ahí hemos entrado pues por una libertad, simplemente por una libertad y porque hemos descubierto ahí pues una manera de hacer el Señor. A mí me ha venido genial la renovación carismática, porque entre otras razones me ha hecho experimentar más el Espíritu, me ha hecho más dominico y me ha hecho más predicador, por la fuerza del Espíritu Santo. Pero siempre en la libertad de los hijos de Dios, siempre, digamos, como fermento y sal, no como una nueva estructura. estructura ya tengo yo la mía, la original, la básica. Yo soy dominico. Y eso no me lo quita nadie, ni me lo quitará nadie, porque esa es mi inserción fundamental en la Iglesia. Yo estoy inserto en la Iglesia fundamentalmente, bueno, estoy inserto como bautizado, está claro. Pero mi profesión, que he hecho delante de la Iglesia, es profesión de dominico. Lo cual no evita que en este momento pues el Espíritu Santo sople de una manera especial y yo haya entendido ese soplo a través de la renovación carismática. Pero, ¿a qué vienen ahora? A ponernos leyes, a ponernos cosas, a ponernos estatutos y todo esto. Otra forma de insertarnos en la Iglesia, pero no, si yo ya la tengo, si ya la tenemos. Si lo que necesitamos es ser lo que dice San Pablo aquí, pues únicamente fermento y sal. Si dice San Pablo, a nosotros el Espíritu nos dice más o menos por dónde debemos caminar. Entonces, él lo sentía esto muy vivo. A él se le reveló este evangelio. Se le reveló el evangelio de que es en Jesucristo, donde, por la fe en Jesucristo, donde nosotros alcanzamos la justicia que durante siglos los hombres pusieron en la ley. Durante siglos, en la ley y en el cumplimiento. Lo hemos obtenido en Cristo Jesús. Y este hombre, Pablo, ha adquirido un amor tan grande por Jesucristo, una convicción tan profunda por Jesucristo, que está en Jesucristo la cosa. Aunque parece fácil, es muy difícil, claro. Pues no es tan difícil querer tanto, porque es muy difícil querer tanto a Jesucristo que se te iluminen los ojos y veas, pero si es mi justicia, pero si es la verdad, y si Jesucristo es tu justicia, ¿qué tiene que ver el estar circuncidado, no estar circuncidado? O por lo menos, no lo sacralices, no lo hagas tan importante, que eso sea el signo distintivo del cristiano. El signo distintivo del cristiano no es nada más que Jesucristo, muerto y resucitado, que ha cargado con todos tus pecados, ha cargado con todas tus cosas, ha resucitado para tu justificación. Es impresionante, o sea, a mí me impresiona. Bueno, toda esta carta y todas las cartas, pero esa fuerza que tenía San Pablo para hablar de todas estas cosas, y lo hace desde un enamoramiento. Pero yo no sé si en Pablo la palabra enamoramiento es la mejor, pero me da igual, porque no era muy sensible él precisamente, pero me da igual. Pero una convicción profunda, pero convicción en el Espíritu de Jesucristo, que le hace decir en Efesios, por ejemplo, pues todo lo estimo más basura en comparación del sublime conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el sublime conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es eso. Es esto que estamos diciendo. El conocimiento, no un conocimiento intelectual. San Pablo no era de una persona que conocía muchas cosas sobre la persona de Cristo. De eso casi ni nos habla. Incluso llega un momento de decir que el Jesús carnal no le interesa. El Jesús carnal, el que vivió en este mundo, viene a decirnos algo así como, la historia de Jesucristo no me interesa, la historia en este mundo. A mí me interesa al Jesucristo que ha resucitado, que está vivo, que sigue y vive en este momento. San Pablo era muy, muy cortante. Y llega a decir esto, no, Jesucristo carnal, si San Pablo se entera de que después San Lucas, San Mateo, pero sobre todo San Lucas, nos habla del niñito que nació en Belén, de los pastores y de todas esas cosas, hubiera dicho, es que ni menciona a la Virgen siquiera, nacido de mujer. No se digna ni siquiera poner el nombre de María. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es su carácter. Y es su carisma y el Señor pues le escoge para esto, ¿no? Gracias a que hemos tenido a San Lucas. Porque los otros evangelistas son judíos, ya sabéis, Marcos, Mateo y Juan, y son menos sensibles a la realidad sencilla, pero Lucas, que es pagano, este Lucas, pues, no sé, nos pone cosas tan, tan humanas y tan sencillas como el nacimiento de Jesús, y nos dice muchas veces que María lo guardaba en su corazón, es el que lo dice. Se conoce que habló con María y María le contó las cosas, porque María era mujer. Y los otros judíos, pues, no estaban para esos para esas cositas, para hablar con una mujer, pero los paganos sí, eran más sensibles a lo sencillo y a lo humano. Hasta mi madre, el evangelista que más le gustaba era Lucas. A mí cuando me lo dijo, una vez que me dijo, ¿y por qué le gusta más San Lucas? Le decía yo, porque yo a mi madre siempre la traté de usted. ¿Y por qué le gusta más San Lucas? Y decía ella, pues no lo sé, pero es el que más me gusta. Y es verdad, San Lucas nos habla de los pequeños, de los sencillos, de los pobres, habla de las mujeres que acompañaban a Jesucristo como ningún otro, habla de los pobres como ningún otro, tiene una sensibilidad muy especial para todo esto que, en definitiva, los judíos pasaban un poco por alto, pero San Pablo es que lo pasaba por alto del todo. O sea, no tenía sensibilidad para estas cosas. Y llegaba a decirnos eso, el Jesucristo carnal no me interesa. Solo me interesa el Jesucristo que vive. Bien, a nosotros nos interesa también el Jesucristo carnal, es decir, el Jesucristo, la historia de Jesucristo humana que ha vivido en este mundo. Y a San Pablo también, naturalmente. Y entonces, pues, pero el amor era maravilloso. El amor que tenía a Jesucristo era total. Aquí nos dice, os lo digo y os lo repito y os lo vuelvo a repetir, habéis roto con Cristo todos cuanto buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia. Habéis roto con Cristo. Y en algún sentido, ¿cómo lo entendemos? Qué bien lo entendemos esto, porque si hacemos inútil la muerte de Cristo, pero si el sentido de la muerte de Cristo es liberarte a ti, el sentido de la muerte de Cristo es darnos la libertad a nosotros, a estos pobres bichos. El sentido de la muerte de Cristo es sencillamente que tú no pagues lo que Él ha pagado por ti. Y ahí está la liberación y ahí está la libertad. Entonces, si lo quieres hacer por ti mismo, si por ti mismo tú quieres llegar a la justicia, a la justificación delante de Dios, si tú quieres por ti mismo, ¿para qué vino Cristo? ¿Qué sentido ha tenido Cristo? Si yo lo puedo hacer por mí mismo, si yo con mi trabajo, con mi lucha, con mis sacrificios, con mis propósitos, con mi rigidez, con mis exigencias, yo lo puedo hacer todo, entonces, ¿qué sentido tiene la muerte de Cristo? Yo creo que la gran tarea de nuestra vida, de todos nosotros, de todas vosotras, de todos los que estamos aquí, es descubrir a este Cristo. Es descubrir a este Cristo. Esa es la gran tarea. Y descubrimos a este Cristo cuando, como San Pablo, se nos hace completamente claro que Él es el que ha muerto por nosotros y vive con nosotros. Ayer vino a Lázaro a verme y estuve hablando con Lázaro hora y media, pero de esto, es un hombre sensible, es un hombre que lo entiende perfectamente todas estas cosas. Y es un hombre que desde su vida y desde la mía, es que lo entendía perfectamente esto. Y daba gusto compartir estas cosas. Pero hablábamos también de la dificultad, de la lucha en creernos verdaderamente que Jesucristo ha pagado todas las multas, de que Jesucristo ha pagado todo por ti. Si nosotros pudiéramos creerlo, nos haríamos santos. Pero tenemos mucha miseria en el alma, tenemos mucha culpabilidad en el alma. No podemos creer, no podemos creer. Es una cosa tremenda. Y como no podemos creer, tenemos que invocar continuamente a Dios y decirle, Señor, auméntame la fe. ¿Pero la fe en qué? En ti. Auméntame la fe en que tú eres mi justicia. Auméntame la fe en eso. Y cuanto más aumente la fe, menos nos pesa la imperfección, menos nos pesa las cosas, el pecado incluso, menos nos pesa. Porque sabemos dónde está la solución y además sabemos que Jesucristo no solamente ha muerto, para perdón de los pecados, sino que ha resucitado para justificación, es decir, para hacernos santos, para liberarnos incluso del pecado. No solamente ha cargado con tu pecado, y con eso viene el perdón, por su sangre, sino que encima, pues por su gracia, por su resurrección, viene a santificarte, a hacer que poco a poco, pues, tú vayas siendo distinto y te vayas liberando del pecado. ¡Qué difícil es esto! ¡Qué difícil es esto! En la experiencia de mi vida yo os puedo decir que hace 5 o 6 años o así, de repente pues me puse a pensar en el corazón que, ¿y si Dios me quiere hacer a mí santo? Y cuando pronunciaba yo esa palabra, no me lo creía. Santo yo, incluso santo de altar. Y si Dios me quiere hacer a mí santo de altar, pero yo no me lo podía creer. No me lo podía creer. Tenía tal culpabilidad, o sea, tengo tal culpabilidad que yo no me lo podía creer. Y en un primer momento me parecía eso como un obsequio a Dios, diciendo, Señor, es cierto que pobre soy, ¿cómo va a poder yo ser santo? Pero después, cuando el mismo Señor me convenció y me dijo claramente, yo puedo hacer de cualquier barro cualquier vasija. Y cuando el Señor me convenció, me di cuenta que era soberbia por mi parte, mucha soberbia por mi parte pensarme que yo no puedo ser santo o que Dios no me puede hacer santo. Es una soberbia agazapada, es una soberbia solapada, bajo signos de humildad. No, yo, con lo pecador que soy, con lo pobre que soy, yo no puedo. Y entonces le estoy negando a Dios su posibilidad de hacerme, su posibilidad de hacer esto. Ya en estos ejercicios he recordado varias veces a un sacerdote de aquí, que es vasco, es de aquí, de esta provincia, de Vizcaya, pero ha estado de párroco en Santoña, aquí en Santander, muchos años, Santiago Gamíndez. Y este, pues en una reunión que tuvimos, es carismático también, en una reunión que tuvimos, decía algo semejante a lo que yo os acabo de contar, que no era capaz de entregar sus pecados a Jesucristo, pero era capaz, porque decía, Señor, pero ¿cómo te voy a entregar los pecados? Trataré yo de librarme de ellos, pero ¿cómo voy a entregarte pecados? O sea, te clavo, ¿quieres que te clave más en la cruz? ¿Quieres que te haga más sangre? Y así estuvo un cierto tiempo, y claro, su piedad no avanzaba, hasta que entendió claramente del Señor, en el corazón, que Jesucristo le dijo, si no me entregas tus pecados, me tendrás clavado hasta el fin del mundo, en la cruz. Me tendrás clavado en la cruz hasta el fin del mundo. ¿Por qué razón? Sencillamente porque yo he muerto por tus pecados. Y si no me los entregas, me tienes clavado hasta el final. Y si me los entregas, por lo menos me da sentido, alivias el peso de mi cruz. Y es lo que nos dice aquí San Pablo. Lo que nos dice, no hagáis inútil la cruz de Cristo. No hagáis inútil la cruz de Cristo. Y es lo que le dijo a Santiago, a Gamíndez. No hagas inútil mi cruz, entrégame tus pecados, si tú quieres. Y tú con una falsa compasión no me quieres clavar más y no me quieres hacer más sangre en la cruz. Pero si es que, si no me las entregas, haces inútil mi muerte. He muerto de una manera tonta. Y eso le pasa a todos los hombres, eso nos pasa a todos los hombres. No le entregamos nuestros pecados al Señor. Y entonces, es como si no hubiera muerto por nosotros. Seguimos nosotros con nuestras circuncisiones, seguimos con nuestras cosas, seguimos con... Pero ¿cómo se entregan los pecados al Señor? Ahí está el asunto. Yo puedo decir, sí, Señor, te entrego mis pecados y me quedo tan pancho. no noto nada. ¿O sí? Con el tiempo el Espíritu Santo te hará notar que verdaderamente pues pertenecen a Jesucristo tus pecados. Y si pertenecen, pues son de Él. Son de Él. Y Él ha muerto por ellos. Yo verdaderamente no quiero hacer inútil la cruz de Cristo. Tengo muchos pecados y quiero que cargue Él con ellos. Es una cosa que... Hay un salmo muy bonito que rezamos no sé qué día, pero ese salmo que dice: pasaré toda mi vida en amargura. Pues no. No me acuerdo bien de la traducción. Yo veré el rostro de Dios. Dice: tú detuviste mi alma ante la tumba vacía, porque cargaste a la espalda con todos mis pecados. Un salmo, 500, 600 años antes de Jesucristo. Y esta Biblia de Jerusalén dice: tú detuviste mi alma ante la fosa de la nada, porque te echaste a la espalda todos mis pecados. ¿Qué cosa más impresionante? Cargaste a la espalda todos mis pecados. Y gracias a que cargaste a la espalda, a tu espalda o en tu espalda con todos mis pecados, me has detenido ante la fosa, ante la tumba de la nada. Yo iba derecho a la nada. Iba derecho a la nada, porque como dice San Pablo claramente, pues el salario del pecado es la nada. El salario del pecado es la muerte. El salario del pecado es la desaparición. No me extraña que Santo Tomás dijera que los pecadores, en cuanto pecadores, no existen. Se esfuman. Porque nosotros solamente existimos porque Dios nos sostiene en cada uno de los momentos de nuestra vida. Como decía alguien, si Dios se durmiera la siesta un día, se despertaría sin mundo. Se habría evaporado el mundo. Se habría aniquilado el mundo. Dios no se puede dormir, porque nos tiene que sostener siempre en el ser. Y por eso si eres pecador y te separas de Dios, es que es ontológica la división, es ontológico el rechazo, o sea, puedes perder hasta el ser, puedes quedar aniquilado, precisamente porque el único que nos sostiene en el ser es el Señor, Dios. Por eso que bueno es esto, profundizar sobre estas cosas de cómo Jesús verdaderamente no podemos de ninguna forma hacer inútil su muerte. Y la hacemos inútil su muerte como cuando Santiago Gamíndez no le entregó al pecado. Y Santiago Gamíndez además lo decía ya... O sea, es que no quiero hacerte daño, Señor, es que no quiero hacerte daño. Déjame que lidie yo con mis toros, déjame que lidie yo con mis chacales, déjame, Señor, que yo pueda con mis pecados. Voy a hacer todo lo que pueda, mira, voy a hacer un sacrificio tremendo, voy a vivir una vida religiosa durísima, voy a dominar mi cuerpo, a castigar mi cuerpo, me voy a dejar quemar vivo, me voy a dejar... Y tú lo puedes decir de corazón, pero lo que no puedes es darte cuenta de la cantidad de soberbia que entrañan esas palabras tuyas. ¿Por qué? Porque te haces a ti mismo sujeto de tu propia salvación, que por otra parte... pertenece a una dimensión radicalmente distinta de todo lo que el ser humano puede hacer, pensar, incluso desear, porque los hombres somos lo que somos y nuestra limitación es la que es. Pero no hacer inútil la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por muy buenas intenciones que tengas, por muy buenos deseos que tengas, si lo haces desde ti mismo, estás actuando con muchísima soberbia. ¿Qué será eso de la soberbia? ¿Qué será eso de la autonomía del hombre? ¿Qué será eso de de no poder entender a Dios, precisamente pues porque Dios, no sé, es demasiado bueno para nosotros. ¿Qué será eso de la autonomía? Yo muchas veces me pongo a pensar, y la verdad es que se marea uno un poco pensando estas cosas, porque es así como de mucha profundidad. Entonces no es extraño que San Pablo diga aquí palabras fuertes. Habéis roto con Cristo, todos los que buscáis la justicia en la ley. Habéis roto con Cristo todos los que os queréis salvar por vosotros mismos. Habéis roto con Cristo todos los que ponéis en vuestras obras la salvación. Habéis roto con Cristo. Le tenéis clavado hasta el fin de los tiempos en la cruz. Jesucristo no puede desclavarse de la cruz hasta que la humanidad, los hombres, nos enteremos y le entreguemos todos nuestros pecados y todo, porque ha muerto por ellos, porque esa es su realidad, es la realidad de Cristo. Y no sé si habéis visto una película que este año ha tenido mucho éxito, una película que se titulaba La Pasión, de un tal Mel Gibson. Tremendo, lo habéis oído, ¿verdad? Es tremenda la película porque causa un efecto tremendo de qué sé yo, la flagelación, por ejemplo. Hay muchas personas que no la han querido ver precisamente porque son escenas durísimas, de una flagelación terrible. Y de este Mel Gibson no ha ahorrado sufrimientos a Cristo, para nada. Pero también le ha puesto digno a Jesucristo, hundido, pero digno. En un momento que se encuentra con su madre, camino del Calvario, después de varias caídas, pues su madre le mira con ojos de lágrimas, que también está muy digna María en esa película, con ojos de lágrimas, y Jesucristo sencillamente, como de paso, porque no podía más, le hace un pequeño comentario, le dice: mira, te das cuenta cómo ahora hago nuevas todas las cosas. ¿Qué sentido tiene eso, humanamente hablando? Un hombre que lo están machacando, que todo el mundo está contra él, que y le dice: hago nuevas todas las cosas. Claro que hace nuevas todas las cosas. La pasión de Jesucristo hace nuevas todas las cosas, porque estaba cargando con el mismo pecado de los que le estaban matando. Y si Jesucristo carga con las viejas, con las cosas viejas, con el pecado viejo del hombre, hace nuevas todas las cosas. Incluso con los pecados de los mismos que les estaban matando. Yo muchas veces pienso que los que mataron a Jesucristo tuvieron mucha suerte. Y tuvieron mucha suerte por una razón, porque Jesucristo rezó por ellos, a Dios. Y Jesucristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la oración de Jesucristo tiene que ser infalible. Dios los ha tenido que perdonar, porque no saben lo que hacen. Entonces muchas veces, cuando tenemos rabia contra ellos, yo cuando era pequeño, en un pueblo que se llamaba Sagún de Campos, iba al cine, y cuando veía alguna película de la Pasión, me ponía negro contra los judíos. A lo mejor tenía 7 u 8 años. Y decía, si yo hubiera estado allí, le hubiera defendido, si yo hubiera estado allí no hubiera hecho nada, porque no hubiera entendido nada tampoco, como todos los demás. Pero era necesario que sucedieran todas estas cosas, por una parte. Pero por otra parte, se puede decir que aquella gente tuvo suerte, porque Jesucristo oró por ellos. Pero sabemos que Jesucristo está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Es decir, la cruz ahora se ha hecho intercesión. Lo que la cruz un día cargó, ahora es intercesión a la derecha de Dios Padre por ti. Intercesión por ti, porque te quiere, porque está contigo. Ir descubriendo todas estas cosas que nos dice la palabra de Dios es vivir una vida religiosa sana, una vida religiosa profunda, una vida religiosa desligada de muchas soberbias, de nuestra propia justificación, de nuestras propias. Es vivir una vida religiosa desde el amor, un amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y desde ese amor, pues qué bonita es la vida religiosa. Pues qué bonita es la vida religiosa. Pues porque si descubres este secreto, pues dices, si es que yo no quiero otra cosa, ¿para qué quiero yo otra cosa? Porque en definitiva los hombres, si descubriéramos el secreto de Dios, no nos importaba nada perder las cosas de este mundo. Yo me acuerdo cuando era padre joven, profesor en Alcobendas, iban algunos de los chicos que estaban todavía antes de hacer la profesión solemne, de los coristas, y simplemente me preguntaban, bueno, pero tú eres feliz, de cura. Y yo digo, pues sí, soy feliz. Algunos decían, me basta, vale, en medio de sus crisis, pues me basta. Y otros decían, es que yo, si tuviera un poco más de fe y de certeza de fe, a mí me importa un bledo perder la vida. A mí me importa un bledo ser sacerdote toda la vida y perderme tantas cosas como se pierde un sacerdote, de familia y de cariños y de posesiones y de todo. Dice, a mí eso me importa un bledo, pero es que no tengo suficiente fe para entregarlo, para entregarme. Pero si tuviera un poquito más de fe, que me dice Dios, vive 200 años en solitario, eso, y yo lo haría tan tranquilo, porque pues porque no doy tanta importancia a mi vida, ni doy tanta importancia el mundo ahora como vive. El mundo ahora, la gente del mundo ahora es consciente de que solamente tiene una vida. Y como no reconoce a Jesucristo, pues la disfruta todo lo que puede, de una manera, ansiosa, podríamos decir. Disfrutar, experimentar. Porque como no hay esperanza, como hay muy poca esperanza, pues lo que tenemos, eso me llevo por delante. Pero ¿y qué te llevas por delante? ¿Qué te llevas por delante? Cuando dice la gente, bueno, que me quiten lo bailado, bien quitado lo tienes. Bien quitado lo tienes. ¿Por qué? Porque el tiempo lo quita todo. Pero a mí me parece que lo bailado está por llegar todavía. Lo bailado está por llegar en Jesucristo y en la esperanza de Jesucristo y en la convicción profunda que tenía un Pablo de Él, de Jesucristo, de lo que significa Jesucristo en nuestra vida, de lo que significan todas estas cosas para nosotros. Por eso, pues, estas cosas pueden hacer inútil la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es una experiencia salvadora. Parece mentira, ¿verdad? Parece mentira que podamos decir que la experiencia de un muerto sea una experiencia salvadora. Pues es salvadora. Los muertos cuando mueren, pues sencillamente no salvan nada. No salvan nada, porque quedan inermes, quedan para la fosa de la nada. Quedan ahí sin posibilidad retroactiva de rehacer nada de lo que hicieron mal. Ni siquiera eso. No pueden ya ni rehacer las cosas que hicieron mal. Es así la pobreza del hombre. Ni te puedes redimir de tus pecados, ni puedes contentar a tu mujer a la que has hecho sufrir a lo mejor con tus borracheras enormemente, ni puedes hacer nada. Retroactivamente no puedes hacer nada, absolutamente nada. Los hombres no podemos nada de eso. Y entonces, ¿cómo decimos que la muerte de Jesucristo es salvadora? Pues porque ha resucitado, porque vive, y sencillamente pues porque al vivir ha podido cargar en su muerte con todo lo tuyo y con todo lo nuestro y con todo lo mío. Y entonces vivir esa experiencia de la libertad que nos dice aquí San Pablo, para ser libres, nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Que Cristo te ha hecho libre porque ha cargado con tus cosas. Créetelo y vive esa dimensión de libertad. No vuelvas otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Qué es el yugo de la esclavitud? Pues el yugo de la ley, el yugo de cargar tú con tus pecados, el yugo de cargar con tus cosas, el yugo de buscar la santidad en ti mismo, el yugo de todas estas cosas. Si os dejáis circuncidar, concreta Pablo, Cristo no os aprovecha de nada. Si queréis hacerlo por vosotros mismos, si queréis salvaros por vosotros mismos, con la circuncisión y con el cumplimiento de la ley y con todas estas cosas, pues no os aprovecha para nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Claro, si tú te circuncidas, quedas obligado a practicar toda la ley, porque entras dentro del régimen de la ley. Pero esto es una frustración, y una frustración terrible, porque ¿qué adelantas con cumplir la ley? Si la justicia no viene de la ley, sí, la justicia viene pues de la muerte de Jesucristo. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia. Qué dimensiones distintas, ¿verdad? La gracia y la ley. La ley es el esfuerzo humano. Y la gracia es el acercamiento de Dios al hombre. Con la ley, con la gracia te levantan. Y con la ley quieres levantarte. ¿Y cómo puedes tú levantarte? ¿Cómo puedes tú llegar hasta la luna? Dando saltos. Si la luna está muy lejos, a la luna no se puede llegar, pero sí que te pueden llevar. Y Dios te puede llevar a la luna. Yo creo que estas cosas pues son suficientemente sencillas para que en el espíritu podamos entenderlas. En el espíritu digo, porque en nuestro caminar muchas veces no lo entendemos fácilmente porque tenemos dentro del corazón otra cosa, otra culpabilidad. Es aquello que me decía la chica de Madrid, precisamente amiga y muy muy parecida a esta que estuvo ayer aquí, Lucía. Esa otra chica de Madrid que me decía, Chus, si yo me creyera todo lo que tú dices, hablando de esto, yo sería santa. Porque la santidad es una limpieza que no viene de mí misma. Y yo le dije, pues créetelo. Y ella me responde, dice, si es que no puedo, estoy muy culpabilizada. Digo, qué bien lo has entendido, estás muy culpabilizado, claro, es que no podemos creérnoslo. Estamos culpabilizados, creemos que no puede ser. No nos lo podemos creer, pero la santidad viene de ahí. Cuando vino el Papa a Madrid, no este año, sino el año 1992 o por ahí, o 93, la segunda o tercera vez que vino, que tuvo una misa enorme, impresionante, de más de 1,5 millones de personas allá en la Castellana de Madrid, en la Plaza de Colón. Y al día siguiente yo estaba en la parroquia, estaba de párroco, y me tocó confesar pues en la misa de las 9 de la mañana. Estás confesando pues media hora antes de la misa, de un día ordinario, y durante la misa también. Y llegaron varias personas con respecto a lo del Papa, pero me acuerdo que llegó una mujer joven con dos niñines pequeños que andaban por allí jugando. Y entonces esta mujer me dijo, dice, mire usted padre, me vengo a confesar porque ayer estuve en la misa del Papa. Y al hablar este hombre y al decir la misa, aunque estoy en pecado mortal, este hombre, al hablar eso, me transmitió algo que me hizo sentirme limpia. Dice, yo me sentí limpia, totalmente limpia. Y me dice a mí misma, comulga, que estás limpia. Y yo fui y comulgué. Pero lo quiero confesar. Y yo le dije, pues hiciste bien. Porque eso es un acto de perfecta contrición. Y un acto de perfecta contrición, que no la hiciste tú, la hizo la gracia de Dios en ti. Te sentiste limpia por la gracia de Dios. Ahora vienes a confesarlo y haces muy bien también, porque es la disciplina actual de la Iglesia. Pero tú ya estabas limpiada y perdonada por la presencia del Papa, del Santo Padre. Desde luego este Papa, cada vez que viene, es que rompe corazones, porque esta última vez ha sido impresionante, impresionante. No me pongo a hablar de ello porque me tiraría toda la mañana. Pero esta última vez que vino allá y que tuvo la reunión con los 700.000 jóvenes en Cuatro Vientos, fue algo impresionante. Pues bien, hermanas, nosotros no queremos romper con Cristo. Nosotros queremos hacer útil la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No queremos, como Santiago Gamíndez, como el párroco de Santoña, no queremos decir, Señor, yo no te puedo entregar mis pecados porque sangrarías mucho más. Y yo no te quiero hacer sangre. No, no podemos hacer eso. Sí, 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 Señor. Nosotros te entregamos tus pecados, nuestros pecados, porque así hacemos que tu muerte tenga sentido. Solo faltaba que hubieras muerto por todos nosotros y se hubiera descargado sobre ti toda la justicia de Dios, y ahora resulta que nosotros, por una falsa piedad y por un exceso de soberbia, pues no te quisiéramos entregar los pecados por no hacerte daño. Te haríamos mucho daño, mucho más daño todavía. Y entonces, pues, así. Y San Pablo termina esto diciendo, habéis comenzado bien vuestra carrera, ¿quién os puso obstáculo para no seguir a la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que os llama. Esto no viene de Dios. Lo que os está sucediendo no viene de Dios. El querer volver otra vez a los elementos del mundo, a la circuncisión y a todas estas cosas, no viene de Dios. Y entonces les hace la reconvención. Un poco de levadura fermenta toda la masa. No os dejéis. Cuidado con las amistades. Cuidado con eso que os puede hacer mucho daño. Yo confío que vosotros, dice San Pablo, con mucha ternura, la verdad, aquí, no pensaréis de otra manera, aunque el que os perturba tendrá su castigo. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy todavía perseguido? Entonces se acabó ya el escándalo de la cruz. San Pablo tenía el sentimiento clarísimo de que al predicar a Jesucristo, y esto que os estoy diciendo de la muerte de Jesucristo, se salía de la carne, se salía del pensamiento de los hombres. Estaba en otro mundo que a la gente no le gusta. A la gente no le gusta la gratuidad, a la gente no le gusta el sentir que Dios nos ha salvado. A la gente le gusta ser ella misma protagonista de su vida, ser protagonista de su salvación. Y así eran los judíos, así eran los judíos. El escándalo de la cruz consiste en sentir y en vivir que tú has sido liberado por otro, no por tus propias fuerzas. Eso que dice ahora todo el mundo, me lo he currado yo. A mí nadie me ha regalado nada en esta vida, nadie me ha dado nada. Pues eso lo decimos también muchas veces, incluso en lo espiritual, delante de Dios. A mí nadie me ha regalado nada. ¿Cómo que nadie te ha regalado nada? Todo. Absolutamente todo te lo han regalado. Y si no te lo hubieran regalado, no tendrías absolutamente nada. Pues bien, hermanas, las cosas, como veis, pues son, yo no sé, a mí me parecen muy santas. A mí me parece muy, ciertamente que no llegamos a ellas, estamos muy culpabilizados y no sé, y a lo mejor nos suenan un poco a, pero el Espíritu Santo nos dice estas palabras pues para que lleguen al corazón y para que en un momento dado Él pueda darnos la iluminación y sentir, o por lo menos decir, Señor, gracias, incluso gracias por lo que no entiendo desde mi propia experiencia, pero gracias por ello, porque tú vives y has resucitado, has muerto y resucitado por nosotros.